Microciencia, el espacio de la microbiología en Radio UMH.
A estas alturas más de uno se ha caído del guindo y ha visto que los llamados biocombustibles no son la panacea universal para los males energéticos del mundo. Hace unos años había más de un reportaje o artículo alabando la producción de los mismos como un modo de independizar a las economías nacionales de los derivados del petróleo. Sin embargo, se ha comenzado a ver el otro lado de la moneda. Cuando se habla de biocombustibles, generalmente nos estamos refiriendo a etanol producido a partir de la fermentación por levaduras, el conocido como bioetanol. Y las levaduras crecen maravillosamente bien en fuentes de carbono ricas en hidratos de carbono, como son los cereales o la caña de azúcar. Es decir, un vegetal que puede ser usado para alimentar, también puede ser usado para producir etanol. Y aquí entra en juego la ley de la oferta y la demanda. Si uno es agricultor y una industria de biocombustibles le ofrece más por su cosecha que una industria alimentaria, lo más seguro es que se la venda a la primera. Eso hace disminuir la oferta en alimentos y, por tanto, encarece el precio de los mismos. Dejando aparte otras consideraciones que influyen en el precio final de los alimentos, lo que cada vez parece más claro es que no es una buena idea transformarlos en biocombustibles. Por eso hay grupos de investigación que están intentando encontrar nuevas alternativas. Es lo que se conoce como biocombustibles de segunda generación. Fundamentalmente consiste en producirlos, pero a partir de otras fuentes de carbono biológicas distintas de los alimentos. Y en ese campo, uno de los microorganismos que está siendo estudiado es el hongo Trichoderma raceyi, cuyo genoma ha sido secuenciado. La historia del hongo es bastante curiosa. Fue aislado durante la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico. Y su nombre es en honor del doctor Elwin T. Reese, que fue uno de los que lo aisló. Resulta que los norteamericanos se encontraron con que una gran parte del material fabricado con fibras de algodón, la ropa, cuerdas, tiendas de campaña, sufría una rápida descomposición en ese clima. Ni cortos ni perezosos, el ejército norteamericano montó el Tropical Deterioration Research Laboratory para estudiar dicha descomposición y poner remedio. Reese y su equipo encontraron diversos microorganismos celulolíticos y uno de ellos se trataba de este hongo. Se considera que Trichoderma raceyi es el microorganismo más eficiente en la producción de celulasas. Estas enzimas son capaces de descomponer la celulosa, uno de los polímeros más resistentes que hay en la naturaleza. La descompone en sus monosacáridos constituyentes, es decir, este hongo podría transformar restos vegetales en azúcares simples que podrían a su vez ser fermentados por las levaduras para producir bioetanol. Simplificando mucho, en un proceso de producción de biocombustibles de primera generación, los actuales, se utiliza el grano de maíz para producir bioetanol y el resto de la planta se desecha. En un proceso de segunda generación, utilizaríamos la planta de maíz para producir el bioetanol y los granos para la alimentación. Si tenemos en cuenta que el hongo fue aislado en 1943, ¿por qué no se ha puesto a punto este proceso después de 60 años? No hay conspiraciones de multinacionales ni nada parecido, es una pura razón de economía. En el proceso de producción de bioetanol a partir de un cereal como el maíz, uno de los pasos es transformar el almidón del grano en glucosa. Ese proceso se consigue gracias a la adición de unas enzimas llamadas amilasas. Y esas enzimas son muchísimo más baratas que las celulasas, hemicelulasas y pectinasas que descomponen los restos vegetales. Una forma de bajar el precio de las celulasas es precisamente producir más de esas enzimas. Y ahí es donde está la importancia del trabajo de secuenciación del genoma de este hongo. El objetivo es intentar manipular los genes que intervienen en la síntesis de estas enzimas para conseguir llegar a una producción a gran escala y así abaratar el precio de las celulasas. Aún no es la solución óptima, pero es un paso más hacia ella. Manuel Sánchez, Grupo de Biotecnología, Salud y Medio Ambiente para Radio UMH.